Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Milly Méndez en Dígame la Verdad.
Nuevamente, muy buenos días, amigos. Soy Luis Alberto González. Estoy por la compañera Milly Méndez. Ella estará próximamente con ustedes. Hoy tenemos que continuar, lamentablemente, hablando de la situación de emergencia que vive el país, sobre todo el área sur, el área suroeste, el oeste de la isla, el área norte, que aunque ha llegado un poco más de electricidad a ciertas zonas, todavía nos preguntamos qué está pasando, cuál es la actualización. También vamos a estar pendientes de la conferencia de prensa del gobernador y de las agencias del gobierno, que está, aunque está pautada para eso de las 10:30 de la mañana, pues regularmente se tardan un poco, pero obviamente se la vamos a transmitir completa a ustedes para que tengan la información de primera mano sobre cómo van los esfuerzos de recuperación, sobre todo con esta situación de la electricidad y del agua y del calor que está haciendo con toda la humedad. Es importante hablar sobre la situación del suministro de combustible. Mi familia, por ejemplo, que es de Yauco, y leo muchos de mis amigos y familiares en Facebook, ¿verdad?, en las redes sociales, hay una situación con el suministro de gasolina, pero también de diésel, y son para las plantas de los comercios, de los hospitales. Hay lugares que, como todavía no se han logrado energizar, pues evidentemente es difícil llevar tantos días con una planta y que no les llegue el combustible. Sobre todo, lo que más preocupa es que haya hospitales a esta fecha, 5 o 6 días de la situación con el huracán Fiona, que no hayan podido energizarse o que no hayan podido recibir ese suministro de combustible. Ayer el secretario del DACO anoche comentó que ya sí había, estaba llegando una barcaza, que se estaban energizando algunas zonas en Yabucoa para poder sacar ese combustible y mandar a los camiones a la calle, ¿verdad?, que corran a recorrer la isla, a llevar el combustible a donde sea necesario. ¿Cuán cierto va a ser eso durante el día de hoy por las fluctuaciones de electricidad y esas bombas? O sea, ¿hay algún tipo de prevención? ¿Hay plantas, hay generadores eléctricos en esos lugares que reciben el combustible y lo pasan a los camiones? Tenemos que hablar sobre esa situación. Y claro, hablamos también sobre cómo se va aprendiendo Puerto Rico, si de alguna manera el sistema eléctrico, por lo menos en el área de San Juan, hubo varios lugares que anoche llegó. En el área de Río Piedras llegó hoy a eso de las 6 de la mañana. No sé cómo están ustedes, y también vamos a intentar abrir las líneas telefónicas para que ustedes nos digan la verdad, desde su punto de vista, cómo están sus municipios, cuáles son las necesidades que tienen y cómo la gente puede ayudar y cómo nosotros podemos canalizar también algo de ayuda a través de las organizaciones sin fines de lucro, de las agencias gubernamentales, hacer ese tipo de denuncias, ¿verdad?, para que puedan acercarse a los municipios. Sabemos que hemos hablado con muchísimos mandatarios municipales y están frustrados con la situación de la electricidad, pero sobre todo del agua. Pero el agua, obviamente, en muchos lugares de Puerto Rico, sobre todo en la zona montañosa, necesitan plantas o generadores eléctricos para poder bombear. Y mientras no llegue la luz, el acceso a los lugares esté difícil. Vemos también cómo la sedimentación está afectando la purificación del agua, se trancan los sistemas. Ha sido una reacción en cadena por la cantidad de lluvia. Esperemos que no continúe lloviendo a pesar del gran calor que está haciendo durante esta semana, pero estamos pendientes a hablar con diversas personas. Y recuerden que hoy, claro, dependerá de la conferencia de prensa del gobernador y de las agencias del gobierno. Tendremos nuestro panel de periodistas para analizar un poco la narrativa que se ha llevado, el exceso o la carencia de información. Hay agencias que dan mucha, hay agencias que no dicen nada, y estamos pendientes a ver cómo ven los periodistas con esta situación. Vamos entonces a hablar con el secretario del DACO, Edán Rivera. Buenos días.
Buenos días, saludos, ¿cómo estamos?
Muy bien, gracias, secretario, por estar con nosotros. Yo sé que esto es una situación de emergencia, ustedes tienen mucho trabajo, pero lo más importante y preocupante es la situación del combustible, que usted anoche pues expresó que hoy podrían estar resolviéndose un poco ese asunto.
Eso es así. En el día de ayer, y es un poco lo que hemos estado haciendo, comunicando a la ciudadanía qué es lo que ocurre con este mercado, y nosotros que mantenemos comunicación tanto con mayoristas como detallistas, informamos a la ciudadanía de lo que nos informan a su vez a nosotros. Importante, en Puerto Rico hay abasto de combustible y va a haber abasto de combustible. En ese sentido, nunca ha habido un problema de abasto en Puerto Rico. ¿Cuál ha sido la situación que todos hemos visto en la calle? Hay varias cosas que han estado sucediendo durante estos días. Lo más importante es que el inventario mayor de diésel ahora mismo en Puerto Rico está guardado en la terminal de Yabucoa. Yabucoa estuvo operando con generador hasta ayer por la tarde. Y esto complicaba un poco la operación allí porque no podían trabajar a capacidad completa, aún cuando estaban trabajando al doble de capacidad que en tiempos normales. Ya en la tarde de ayer se informó que se energizó la terminal de Yabucoa. Y esto representó un gran avance, porque la información de esta mañana que nos han recibido de las operaciones allí es que los camiones están despachando, están recibiendo productos y están saliendo a la calle a suplir la demanda de distintos tipos de combustible, incluyendo el diésel. Así que lo que nosotros dijimos en la noche de ayer y estamos repitiendo es que vamos a ver una especie de estabilización en los próximos días de la cadena de distribución de combustible. Y eso es la información que ya hemos comenzado a recibir de parte de algunos sectores.
¿Ha recibido solicitudes inmediatas, sean de hospitales, sea de comercio, verdad? ¿De a dónde debe dirigirse este combustible primero? ¿Dónde es que más se necesita?
Sí, importante. Cualquier situación que atente o vaya directamente al funcionamiento de unidades críticas, se atiende a través del Centro de Operaciones de Emergencia. ¿Okay? Cualquier persona que entienda que tiene un problema de esa categoría debe comunicarse al Centro de Operaciones de Emergencia. Nosotros servimos de apoyo a la ciudadanía en el sentido de que mantenemos la información de abastos de toda la industria y nos mantenemos en comunicación para ver cómo podemos facilitar cualquier ayuda que nosotros podamos dar desde acá, y es lo que hemos estado haciendo. La información que tengo, sin embargo, es que las peticiones de algunas situaciones particulares como hospitales y otras operaciones importantes se han trabajado, se están manejando, y hasta el momento no existe, según la información que se nos ha provisto, ningún tipo de problema en torno al particular. Ahora bien, hay una preocupación de algunos sectores que tienen diésel, pero dicen, es que se me va a acabar. Y entonces el camión que yo compré me está despachando la mitad. Y luego, la información que nos dan los mayoristas es que eso es a propósito. ¿Por qué? Porque como ha habido filas para despacho por estas situaciones, ellos prefieren despachar un poco a todo el mundo y que puedan suplir inmediatamente, aunque después vuelvan a buscar más productos y puedan seguir despachando, en lo que la situación se normaliza.
¿El costo del combustible está paralizado? ¿Hay algún tipo de reglamentación sobre eso?
El margen de ganancia está congelado ahora mismo. Entiendo. Así que, aunque puede haber fluctuaciones de precios, de hecho el mercado internacional ha mostrado alzas durante esta semana, ninguna persona puede alterar sus precios de manera que aumente los márgenes de ganancia que tenían congelados.
Y secretario, ¿es necesaria la activación de la Guardia Nacional para movilizar estos camiones con combustible alrededor del país o el proceso está fluyendo normal?
Mira, la decisión de activar la Guardia Nacional obviamente no es de DACO, ¿no? Uh-huh. Hay un equipo completo de seguridad que está manejando estas situaciones y en ese sentido nosotros somos deferentes a las agencias que manejan esto, ¿no? Y a Fortaleza también. En ese sentido, nosotros servimos de apoyo, obviamente, damos nuestra opinión en el seno de las conversaciones que se hagan sobre el particular. Uh-huh. Pero la información que tengo es que los camiones están llegando a las estaciones tanto de Yabucoa como de Peñuelas, se están abasteciendo de combustible, y adicional a eso, hoy llegó barriles de diésel particularmente, y esto va a tener una mejor posición al mercado en Puerto Rico, que de abastos para 11 días hoy puede aumentar hasta 40, 60 días adicionales de abasto.
O sea que al día de hoy tenemos 11 días de abasto más las barcazas que llegan hoy.
balas para casas que llegaron, eso es así.
Entiendo. En términos de la fiscalización en los comercios, en los supermercados y estos restaurantes que ahora no se supone que estén cobrando el IBU en los alimentos preparados, ¿qué ha visto el DACO? ¿Todo ha transcurrido con normalidad o han tenido que imponer multas?
Sí. En 4 días, DACO ha visitado casi 1,000 comercios. Lo importante destacarlo porque estamos haciendo un esfuerzo monumental. Estamos visitando supermercados, ferreterías, estaciones de gasolina, llenaderos de gas licuado. También hemos recibido algunas quejas de restaurantes y otros establecimientos de comida. Hemos dado algunas 10 multas por distintos conceptos, que comprenden aumento de márgenes de ganancia en combustible, comprende falta de rotulación importante que da cuenta al consumidor de información esencial. Hemos atendido también querellas con respecto a la compraventa de generadores eléctricos. Estos son consumidores que compran el generador, y no les funciona cuando lo compran, estamos mediando para que haya un remedio inmediato. Así que DACO está funcionando a todo vapor, estamos pendientes también a la contaminación de combustible con agua. Hemos detectado 3 estaciones de gasolina que estaban despachando combustible mezclado con agua y hicimos las gestiones correspondientes. Estamos atendiéndolo todo, estamos haciendo un esfuerzo monumental. Nuestra exhortación es que cualquier situación la reporten al DACO para poder tomar las acciones que sean correspondientes o referirlo a su cauce apropiado.
Y secretario, sobre los supermercados, ¿verdad? Específicamente, ¿usted entiende o ha visto o escuchado de que haya algún tipo de carencia en los suministros, algún tipo de bloqueo en la entrega también de alimentos para que la gente pueda adquirirlos en los supermercados?
Para nada. La situación en los supermercados, de acuerdo a la información de los inspectores que están en todo Puerto Rico, es que está fluyendo con normalidad. Hay abasto suficiente de agua embotellada, de artículos de primera necesidad. No ha habido filas en ese sentido. Están operando con total normalidad y así lo reflejan los reportes de nuestros inspectores, que están haciendo también un gran trabajo.
Bueno, y finalmente, en reacción, ¿verdad?, porque comentan el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina que realmente hay carencia de diésel. Sé que nos dijo que llega una barcaza hoy, pero dice usted que hay 11 días de combustible, ¿no? ¿Eso incluye el diésel?
Aquí tengo el informe más reciente, que es la tarde, al cierre de mercado en el día de ayer. Hay gasolina regular para 14 días. Llegan barcazas también en los próximos días. Tenemos gasolina premium para 25 días. También llega producto en los próximos días. Y tenemos diésel para 11 días y llega barcaza hoy con 300,000 barriles de petróleo. Así que esa es la información que recaba economistas nuestros de la División de Estudios Económicos diariamente. Aunque ordinariamente lo hacemos semanal, ahora en emergencia lo estamos haciendo todos los días. Todos los días mantenemos comunicación directa con los mayoristas para corroborar esta información.
Entiendo. Secretario, en términos de la gente que tenga las quejas, ¿verdad? Yo sé que esto es un proceso de emergencia, el DACO va a estar recibiendo muchísimas. Primero, ¿dónde se comunican y cómo se están trabajando? Porque presumo que reciben muchas alegaciones, ¿verdad?, de cosas que están pasando alrededor del país.
Recibimos muchas comunicaciones y eso nosotros lo agradecemos porque facilita nuestro trabajo en gran manera. Nos dirige donde están los problemas reales y los podemos atender oportunamente. Nuestra exhortación a la ciudadanía es que se comunique inmediatamente con nosotros al cuadro telefónico 787-722-7555, que también nos dejen saber a través de Facebook o Twitter en DACO a tu favor o a través de la página de internet daco.pr.gov. Y estas situaciones las estamos atendiendo, aquellas que requieran intervención inmediata, así lo estamos haciendo.
De acuerdo. Gracias, secretario. Estaremos pendientes a la conferencia de prensa del gobernador y de ustedes, los jefes de agencia, que empezará eso de las 10:30 a 11:00 a.m. Eres secretario del DACO, Edan Rivera Rodríguez. Amigos, tenemos que hablar sobre esta situación de la gasolina. Yo sé que hay municipios en el sur que la gente no la consigue, se tienen que ir de pueblo en pueblo a buscarla, y el secretario del DACO dice que hay suministro, pero el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Esdras Vélez, está con nosotros en línea telefónica. Buenos días.
Hola, saludos, buen día.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, presidente. El secretario del DACO dice que sí, que hay diésel, hay gasolina, hay premium y vienen más por ahí. ¿Qué ustedes viven en la calle realmente?
Bueno, esa contestación, el mejor fiscalizador es el pueblo. cada persona que ande en la carretera vea las estaciones y puede es la mejor persona que quién puede contestar esa pregunta. No tenemos en nuestras estaciones, no tenemos diésel disponible en estos momentos. Yo le pido al secretario del DACO que nos facilite el suplidor, el contacto, quien tiene el producto, para poderlo facilitar a todas estas personas que nos han estado llamando, por ejemplo, como supermercados, farmacias. Óigame, hay una situación y él se expresa que hay abasto suficiente. Por favor, que nos provea esa información. Recordando que nosotros no podemos comprarle a más nadie que no sea nuestro suplidor.
Claro.
¿Por qué? Estaríamos en una violación de contrato. Si no me entrega mi suplidor, pues no puedo yo venderle al consumidor.
Hay esta situación de emergencia, ¿verdad? Yo sé, por ejemplo, y lo he repetido como ya en varias ocasiones desde que empecé el programa, en lo que conozco, ¿verdad? Porque mi familia y mis amigos están en Yauco, por ejemplo, tienen que irse a Guayanilla, tienen que moverse hasta Peñuelas, a diversos municipios a intentar conseguir gasolina. El secretario dice que hay 11 días de diésel y llegan hoy 300,000 galones. De gasolina hay 14 días de suministro y de gasolina premium 25 días. Entonces, ¿qué está pasando que no se mueve a esos camiones alrededor de la isla?
Bueno, en cuestión de los camiones, la gasolina está llegando a las estaciones. Si se fija, llega un camión y lo que tomaba antes 42 horas, 72 horas para vender, se está vendiendo en cuestión de 6 horas, 8 horas. Pero el diésel no nos está llegando. Por eso es la pregunta que le hago al secretario del DACO, que nos provea para así nosotros ayudar al público. Porque, óigame, hay una inquietud, hay supermercados en el área sur, cadenas, grandes cadenas, que ayer cerraron porque no tenían abasto suficiente para su planta del diésel. Y farmacia, panadería, o sea, queremos ayudar. Pero no recibimos la
información, claro. Ahora, yo sé que es difícil que ustedes puedan cambiar, ¿verdad?, de suplidor en estos momentos, aún siendo una emergencia. Eso que usted comenta de, mire, pásale entonces a esos hospitales, a esos supermercados, el contacto del diésel, porque gran parte de los generadores eléctricos se manejan con eso, con gas, ayudaría, sobre todo en el sur. Ya se ha empezado a energizar, pero lo que no entiendo es, ¿por qué se ha demorado tanto la salida de estos camiones, por ejemplo, de Yabucoa, que estaba trabajando con generador eléctrico? Ya tiene electricidad, pero ¿qué ha pasado? Ya llevamos 5 o 6 días del huracán Fiona.
Por eso, pero el combustible de la isla no todo viene de esa área. Tenemos en el área sur, tenemos a Colpo, o sea, Peñuela, en el norte, o sea. Esa no es la gran mayoría del producto que llega a Puerto Rico, no sale de Yabucoa. Es una porción mínima. O sea que no es el único llenadero que existe en la isla.
Claro, y tampoco de allá están saliendo, como lo de Peñuel y demás. Ahí siguen con problemas. Porque lo que se ha hablado, obviamente, es directamente de lo de Yabucoa, que fue lo que dijo el secretario.
Claro. Bueno, la marca que yo represento me ha estado entregando a los detallistas que sí, que se ha demorado. Sí, claro que sí, porque esto es como un embudo. Tantas órdenes y, óigame, es imposible que un distribuidor, si regularmente despacha 120 viajes diarios o 80 viajes diarios y de momento se le triplique, es imposible que vaya al mismo ritmo. O sea, estamos en la misma cola, en la misma fila, esperando hasta que nos llegue el combustible. Óigame, si el secretario del DACO hubiese acogido nuestra sugerencia, por lo menos hubiésemos ganado alrededor de 3 días y ya hubiese llegado a Balcazo, si era el problema de abasto. En el sentido de que, recordando que llevamos prácticamente 8 meses con los márgenes de ganancia congelados, el precio se triplicó, nos cogió esta tormenta sin inventario y sin cash flow para poder adquirir más productos y tener nuestro abasto lleno a capacidad. Y así recibíamos la tormenta y podíamos vender nuestro producto. y así hubiésemos estado, por lo menos, no se hubiese acabado el producto en la gran mayoría de las estaciones en cuestión de horas.
Vélez,
y hubiésemos ganado esos, por lo menos esos 3 días o 2 días y medio.
Y para aclarar, esa sugerencia que ustedes le dieron al DACO, que no se tomó para adelantar, por lo menos tener esos 3 días adelantados de suministro, ¿en qué consistía? ¿Algún tipo de ayuda, crédito, o darle la mano a los detallistas de gasolina que están desde la pandemia, desde el aumento por la guerra en Ucrania y demás, que están sufriendo?
Pues la sugerencia que se le dio en el momento, el 24 de febrero, no había caído todavía una bomba entre Rusia y Ucrania, uh-huh. y nos congeló los márgenes de ganancia. Lo que se le recomendó al secretario fue que congelara los márgenes de ganancia que tenía el detallista en ese momento. No solo hizo eso, nos puso un tope, recordando que el mercado tiene unas fluctuaciones de que suben, bajan, uh-huh. y el mercado se autorregula. Óigame, si algo funciona, ¿por qué cambiarlo, tratar de cambiarlo? Y yo creo, nosotros creemos en la agencia del DACO. Lo que diferimos es en las decisiones, cuando se toman decisiones equivocadas.
Ciertamente. Y ahora, presidente Vélez, la situación directamente de los detallistas, ¿qué le han dicho? Hay algunos que temen que vayan a cerrar por esta misma situación. Usted comenta, no hay cash flow, hay que seguir comprando camiones y camiones porque se está yendo el combustible en cuestión de horas en vez de días.
Algo que nos ha ayudado es que el mercado ha ido bajando. Si se fijan, los precios no han seguido en alza. Pues eso nos ha ayudado al cash flow. Óigame, la crudita, uh-huh. el eliminar fue una ayuda también, pero fue a final, prácticamente eso fue en julio, y el precio del mercado, al culminar la exención de la crudita, el mercado también ha estado cerrando en baja. Por ejemplo, para mañana el mercado está en baja, que eso es positivo, eso nos ha ayudado. Óigame, si hay algo que funciona, si el mercado se autorregula y que el detallista gane lo justo, razonable, para poder llevar su operación, óigame, así podemos dar unos precios competitivos. El negocio de nosotros es vender gasolina, y entre más se venda, pues ese es el negocio de nosotros, los mayoristas igual. Y para que eso se pueda dar, tenemos que tener precios competitivos, que es lo que hemos estado tratando de llevar de mensaje al secretario del DACO.
No sé, no han logrado una reunión durante esta emergencia, sentarse con él a ver qué otras opciones se pueden trabajar en conjunto.
Bueno, reuniones no hemos tenido, hemos tocado las puertas, pero la idea de nosotros es que se beneficie todo el mundo, el consumidor, uh-huh. y nosotros, porque estamos en una cadena. Esto nos debemos a cada cual. Nosotros dependemos de los mayoristas, dependemos de nuestros clientes, del consumidor. El mayorista que no es importador depende del mayorista que es importador. Esto es una cadena. Uh-huh. Esto no es un negocio que se hace de un día para otro, ¿ves? Sí, ahora hay personas en estos momentos que se aprovechan, van a una estación de gasolina y acaparan todo el diésel y lo compran. ¿Por qué? Y se lo llevan y lo venden al doble de lo que pagaron por él. ¿Por qué tenemos que venderle? Porque hay una orden de parte del DACO que no podemos racionar el combustible que vendemos en nuestras estaciones. O sea, que va una persona con un tanque, compra todo el diésel que hay en la estación, nos deja sin diésel a nosotros y va y lo revende y triplica el precio en la calle. Eso ocurre, eso ocurrió en María. Pero, óigame, si solamente lo que hay que hacer es escuchar y tomar decisiones salomónicas para todo el bien de todos.
En términos de dónde están los cuáles son los municipios, claro, sabemos los municipios más afectados por el huracán, pero más afectados por el suministro, ¿siguen siendo entonces también los del sur y el oeste?
La verdad es que las carreteras ha ido cesando la lluvia. El acceso ha ido mejorando. Aquí todo es el timing, en lo que se postea una orden, en lo que llega a las estaciones. Sí va a pasar, a lo mejor, ya esperemos, varios días.
Claro.
Bueno. Que las entregas se normalicen. Pero mientras la Autoridad de Energía Eléctrica no prenda ese switch, el consumo va a seguir, esa demanda va a seguir y va a seguir, esos viajes van a seguir atrasados.
Eso es así. Bueno, gracias, de verdad, gracias Edras Vélez por haber compartido esa información con nosotros. Le daremos seguimiento, claro está.
Siempre a la orden.
Gracias, claro que... Edras Vélez, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. Amigos, hacemos una pausa y regresamos con más en Dígame la Verdad.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Regresamos, amigos, en Dígame la Verdad. Soy Luis Alberto González, en sustitución de la compañera Mili Méndez. Hablamos de la situación de emergencia que vive el país, sobre todo con el combustible alrededor de la isla. La gasolina, no tanto, pero también. La situación con el diésel para los generadores eléctricos de diversas empresas y hospitales es difícil. Hay todavía hospitales que no han sido energizados, y hablamos de inmediato con el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla. Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos primero, denos una actualización de cómo va la energización de los hospitales que son tan importantes en este país.
En el día de hoy, y estamos cotejando porque esta información es fluida, ¿verdad? Va cambiando.
Claro.
Pero si los de Ponce los energizaron, que tengo entendido que es posible que hayan energizado los hospitales de Ponce, porque uno de ellos, los que conseguí llamarlo, me dijo que estaba energizado con algunos problemas de voltaje, pero energizado, pues deben haber como 15 hospitales que todavía estén pendientes por energizarse. En Mayagüez, es un área parecida a la de Ponce, pues hay como 4 hospitales o 5 sin energizar. En el área de Humacao hay unos cuantos hospitales. Increíblemente, en el área de Caguas hay todavía el hospital Menonita de Caguas no ha sido energizado. Por lo menos eso es por información hoy temprano. Si cambió, pues verdad. Pero todavía quedan unos, ayer quedaban unos 20 hospitales, hoy deben quedar unos 15, 14, dependiendo de qué se haya sucedido en la mañana.
Y claro, la gente sabe que es bien difícil que un hospital pueda dar un servicio al 100% utilizando un generador eléctrico, y con el miedo que existe de la carencia de diésel, que aunque el secretario del DACO dice que hay para 11 días, no está llegando a donde corresponde.
Bueno, tú sabes que yo creo que la información de diésel debían haberla actualizado antes, porque la realidad es que no hay escasez de diésel. Lo que hay aparentemente es que en Yaucoa no había electricidad y el bombeo estaba siendo muy difícil. Pues era importante dejarle saber al público eso. Segundo, y esto yo creo que es algo que debemos discutir hacia el futuro, en casos de emergencia, los camiones y los conductores que hay aquí no van a dar abasto para suplirle diésel a todo Puerto Rico 3 veces por semana o 2 veces por semana. No hay manera, y yo no sé cuántas empresas, comercios y casas hay energizadas ahí con generadores, pero si hubiera 500,000 y tú tienes que suplirlo una vez cada 3 días, tú tienes que suplir 150,000 sitios diariamente, y eso es un proyecto serio si normalmente no sucede eso en la vida real.
En términos de los hospitales que estuvieron trabajando, ¿verdad? Agraciadamente, bueno, desgraciadamente quedan 15, pero agraciadamente se han energizado muchísimos más.
Sí.
O sea, la situación, el golpe duro, porque el diésel cuesta también, los hospitales sufren económicamente para ofrecer ese servicio que es mandatorio.
El costo de operación de un hospital, cada vez que hay un disloque, cada vez que hay una emergencia, se multiplica, porque te van a seguir cobrando la electricidad, pero vas a estar en diésel, pero tienes que a lo mejor comprar agua, porque el agua entonces no llega adecuadamente. Y los hospitales tienen cisternas para 5, 6, 7, 8, 9, 10 días. Pero aún así se complica mucho. Y en segundo lugar, va mucha gente al hospital, porque acuérdate que en las casas si no hay luz, hay personas que tienen equipo eléctrico que es para su salud, como pueden ser concentradores de oxígeno, como pueden ser máquinas de terapia respiratoria, uh-huh. y algunos pacientes que están en las casas en ventiladores. Uh-huh. Y esos ventiladores tienen unas baterías, pero cuando se acaben las baterías tienen que venirse al hospital.
Wow. Y usted ha visto, ¿verdad?, cómo se está manejando este asunto. Hay un incremento, se han cancelado, presumo, cirugías que no eran necesarias inmediatamente. ¿Cómo han trabajado para disminuir un poco la carga de los hospitales alrededor de la isla? Porque puede que los hayan energizado ahora, pero mañana se puede ir la luz de nuevo, con cómo está el sistema.
Bueno, yo tuve luz por 12 horas en mi casa y ahora no la tengo de nuevo, así que eso puede muy bien suceder. Pero los hospitales, si el generador le llega a todas las áreas del hospital, las áreas vitales, no tiene necesariamente de cancelar operaciones electivas, a menos que el paciente no se encuentre en condición o que el médico tenga alguna dificultad, ¿verdad? Uh-huh. Pero donde más vemos que se nos llena es en el área de la sala de emergencia. Oh. Porque no es que va mucho paciente que no está grave, pero ya tiene una condición de salud que ha sido empeorada por este mismo evento. Que fue lo que pasó con María. Uh-huh. María en los hospitales, luego del primer golpe de... nosotros vimos alrededor de 100,000 pacientes en la sala de emergencia de los hospitales.
Wow. Y esa es la preocupación real, porque sin electricidad, sin agua, estas personas que tienen condiciones de salud fueron los afectados en María, muchos de nuestros muertos, y ahora no sé, ¿verdad?, si este incremento se está dando otra vez en los hospitales, pero hay muchas personas en sus casas necesitando esta ayuda y no les va a llegar. ¿Ustedes están preparados? ¿Hay maneras de salir a la calle, no sé, con algunos médicos, hacer clínicas?
Bueno, mira, aquí hay una labor voluntaria que muchas personas hacen, ¿verdad? Yo creo que todavía no se han establecido clínicas y no sé si van a tener la necesidad de hacerlo, pero si tienen la necesidad, aquí hay grupos voluntarios que se han movido, incluyendo a los hospitales, a especialmente áreas remotas o áreas más accesibles para que el paciente pueda ser atendido. Pero aquí en Puerto Rico nosotros tenemos una cantidad de IPAS, que son asociaciones de médicos, ¿verdad?, que dan servicio a Vital, le dan servicio a los planes médicos, a los Medicare Advantage, y estas organizaciones en términos generales deberían estar abiertas para dar servicio.
Claro. En términos de medicamentos, los suministros a hospitales y que usted sepa a farmacias y demás, sé que personas pues que no pueden, estaban incomunicadas y demás y estaban pidiendo insulina y otro tipo de cosas, no me parece haber leído que se haya afectado esa cadena de suministros de medicamentos.
Mira, el medicamento y suplidos médicos en Puerto Rico hay el mayor problema en este momento. Lo que esos pacientes no tienen a veces es la accesibilidad para ir a una farmacia, ¿verdad? Y entonces pues se quedaron sin el medicamento y se les hace difícil movilizarse. De hecho, tanto el gobierno de los Estados Unidos como ACES aquí, para el Plan Vital, liberalizaron los asuntos de receta, que si tú eres un paciente que tu receta venció, te van a seguir dando el medicamento que tú necesites por un periodo de tiempo extendido hasta que se resuelva la emergencia.
O sea, las personas no deben temer de ir a su farmacia y decirle, mira, esa instrucción está, deme el refill.
Exacto. Y si tiene, lo único que no está liberalizado son las drogas controladas, los medicamentos controlados.
Ok. Y en términos de asistencia, hay una declaración de desastre que firmó el presidente Joe Biden. ¿Algo les toca a los hospitales? ¿Hay algún tipo de comunicación de cómo el gobierno puede darles la mano a ustedes para seguir operando?
Bueno, los hospitales, obviamente, si esto se extiende mucho más, pues van a necesitar algunas ayudas. En este momento todavía básicamente estamos empezando el proceso, ¿verdad? Uh-huh. Pero Small Business solamente le puede dar dinero a los hospitales non-profit, no a los hospitales for-profit, y en Puerto Rico ahora mismo tenemos más hospitales for-profit que non-profit. Pero hay ayudas de FEMA que pueden venir para los hospitales, así, pero tienen que pedirlas y tienen que justificarlas, porque el proceso a veces es de justificación de la medida que ellos, donde tengan un problema, poderlo justificar para que el FEMA asuma responsabilidad sobre eso.
Se están orientando, porque esto abrió apenas ayer, o sea, hay un proceso que todavía uno desconoce un poco, pero para que, ¿verdad?, puedan beneficiarse estas instituciones.
Sí, hay un proceso y FEMA ha dado algunas informaciones, pero todavía hay mucho desconocimiento, ¿verdad? Y quizás debimos haber aprendido con María, pero ya como tú sabes, los fondos de María todavía están por ahí por darse.
Exacto. Eso es algo que tenemos que investigar seriamente. Pero estaremos pendientes de la situación de los hospitales. Apenas quedan 15 por energizar. Esperemos que eso se resuelva lo antes posible. Muchísimas gracias, Pla, por estar con nosotros.
Sí, siempre la orden. Un placer.
Gracias. Igual para nosotros, el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla. Amigos, hacemos la pausa y regresamos con más. Dígame la verdad.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Regresamos, amigos, en Dígame la Verdad. Soy Luis Alberto González, en sustitución de la compañera Mili Méndez. Amigos, tenemos que hablar de la situación de la electricidad en Puerto Rico. Hablamos de inmediato con Ángel Figueroa Jaramillo de la UTIER. Buenos días. ¿Lo tenemos por ahí? Vamos a ver, estamos pendientes. Tenemos que hablar de la situación de electricidad, evidentemente, en el sur y el oeste del país. La situación está difícil, hay estaciones que están bajo agua. Ya sí creo que lo tenemos, ¿verdad? Buenos días.
Yo, Alberto, saludo. Buenos días a ti y buenos días a todos los radioescuchas.
No, muchísimas gracias y buenos días a ti también. La realidad, Jaramillo, hay, es que todavía no tenemos, sabemos por porcientos, pero no sabemos dónde hay luz. ¿Qué ha pasado? ¿Han seguido aumentando? Yo sé que hay una discrepancia entre generación versus distribución. Luma no quiere hablar prácticamente nada. Entonces no sabemos en dónde estamos parados. ¿Dónde hay luz?
Pero yo, ¿verdad? Es muy difícil uno precisar eso con, uh-huh, con certeza. Quiero dar dos datos. Uh-huh. Primero, que nunca hubo problema de generación, y hay que dejarlo claramente. La generación no se podía comenzar el encendido de las plantas hasta que Luma certificara que tenía líneas de transmisión disponibles para que esa generación pudiera ser transmitida, especialmente la del sur, al norte, y al norte no me refiero solamente al área metropolitana, o a lugares cercanos a esas centrales generatrices. Una vez Luma certifica unas líneas que están disponibles, pues entonces es que se comienza el proceso de encendido. Ya hoy está en línea Ecoeléctrica, está en línea AES, que la inyecta una cantidad sustancial a la generación. También está próximamente a entrar en línea las 6, si no me equivoco, de Costa Sur. Pero es algo bien importante, porque yo ahora mismo venía, porque mi cuenta de Twitter, cuánto hay de generación en las 9:50, eso puede variar, Alberto, de minuto a minuto, ¿verdad? Claro. Había 1,075 megavatios, pero también eso puede aumentar sin necesidad de haber aumentado dramáticamente los abonados sin servicio, porque los que tienen servicio puede haber aumentado el consumo a raíz de que ya hay más movimiento, hay más calor, ¿verdad? Uh-huh. Y eso puede haber aumentado dramáticamente el consumo a los que estaban con luz. Digo esta aclaración porque si uno mira mis tweets y dice, bueno, Jaramillo dijo que habían tanto por ciento de gente con luz, con ejemplo hipotético, con 700 uh-huh megavatios, pues ahora que hay 1,075, pues debo asumir que hay un cambio dramático, no necesariamente, porque los que tienen luz puede haber que, como ahora está el tiempo con más calor, los equipos uh-huh trabajan con más fuerza, pues tienen que, pueden, posiblemente aumenten el consumo. Ahora sí, bien. Exacto.
La gente prendiendo los aires y demás. Pero sí, cualquier persona que miraba las gráficas que usted ponía en las redes sociales decía, pues mira, está creciendo el consumo, ya mismo me llega la luz.
Exactamente, pero quiero dejar esa salvedad. Ahora bien,
claro,
sí sabemos que Luma tuvo que contratar dos helicópteros más, contrató una compañía local, uh-huh, para poder avanzar el patrullaje de las líneas. Esto nos pone, ¿verdad? Yo no quiero entrar en este momento tan de lleno la discusión sobre Luma, pero esto sí nos llama mucho la atención, la tardanza del patrullaje, la falta de expertise. Hay un compañero que publicó algo ayer en las redes sociales que se ha vuelto viral, por cierto. Creo que se llama Luis Hernández. Ese compañero era inspector de línea, ese que iba con el piloto inspeccionando las líneas. La gran diferencia de ese compañero junto a otros compañeros como él en la autoridad es que ya tú sabes, nada más de mirar qué está dañado y qué no está dañado.
La experiencia.
Experiencia es como alguien que puede ver, mirar una pintura y conoce y puede saber si es de óleo, de aceite. Yo no sé mucho de eso, esas cosas. Yo la miro y no sé ni de qué es. Y esa experiencia es la que se sigue perdiendo, que lo que yo llamo experiencia o memoria colectiva. No basta porque un ejecutivo de la autoridad haya pasado a Luma, porque eso es uno. Él no sabe lo que pasaba allá abajo. El que sabe lo que pasaba allá abajo, que esa experiencia es todo ese andamiaje de compañeras y compañeros que se complementaba en una experiencia colectiva. Y esa es una de esas líneas, de esa experiencia colectiva, que a lo mejor hoy lo que alguien, sin quitarle mérito de esos pilotos que puedan tener todo el conocimiento desde el punto de vista de pilotear, pero el de inspeccionar, ya sabía nada más porque conocía las líneas, las veía continuamente y sabía que cuando veía algo normal, pues decía el piloto, mira, ahí eso no estaba así.
Yo sé que...
Eso conllevaba a la tardanza del patrullaje.
Sé que han dicho, ¿verdad? Miren, traigan a estos empleados que fueron movidos a agencias de gobierno, hasta los jubilados y demás. Pero también he escuchado que esta gente que trae, estos celadores que traen de Estados Unidos, la compañía Luma, claro, que son empleados de ellos a través de otras subsidiarias allá en fuera de Puerto Rico, van a cobrar más. Hay unas disposiciones en el contrato que impiden traer esos empleados movidos de la autoridad.
No. Mira, aquí yo voy a decir, en caso de emergencia, los abogados hacen sastre jurídico. O sea, que aquí no vengan con la excusa legal. Cuando en un caso de emergencia nos quieren quitar un derecho, ¿verdad? Que aprueban una ley utilizando el estado de emergencia para quitarnos un derecho. Luma es un contratista del pueblo de Puerto Rico. Luma no es el dueño de la empresa, a pesar que el contrato lo hace funcionar como dueño, cabe señalar, pero no es el dueño. Es el gobernador que debe tener la voluntad y el mandato de establecer, mira, esto se acabó, yo voy a traer a esta gente, haz lo que te dé la gana. Yo, la gente mía necesita luz. Y yo diría más, lo que pasa es que Luma y principalmente su matriz, su dueña, Cuanta, está viendo esto como una oportunidad de negocio y no está demostrando la empatía ni la sensibilidad que el país necesita, no porque llegó Fiona meramente, Luis Alberto, es porque nosotros llevamos 5 años en situaciones emocionales que nos afecta a María, que fue un catastrófico, los terremotos, la pandemia, la situación económica del país que vivimos cada día. Y ahora esto, toda esa acumulación de emociones está cargando al pueblo. Entonces tú tienes que ser empático. Entonces Luma y su matriz especialmente está viendo una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque esos senadores que están llegando, Luis Alberto, esos no son senadores que llegan como empleados de Luma. Llegan a través de compañías que Luma subcontrata. Y cuando tú buscas quién subcontrató la compañía y busca el tentáculo, son subsidiarias de Cuanta. O sea, que se están subcontratando ellos mismos.
Y hay una situación que hay que fiscalizar. Y es que ya el presidente Biden ha dicho, ¿saben qué? Todos los problemas de agua y de luz, ¿verdad?, relacionados a Fiona, los vamos a costear nosotros a través de FEMA, ¿verdad? Así que es el precio que diga Luma, ¿no?
Por eso es que digo, pero cautela, yo no sé hasta dónde esta llave está abierta de esos 30 días, porque también FEMA haciendo un presupuesto, tú me pides tanto y yo te doy 100 millones, por ejemplo, hipotético, ¿verdad?
Claro.
Si te fuiste por encima de los 100 millones, ya se acabó, y eso es el problema que está teniendo esto. En María se invirtieron 3 mil millones para la reconstrucción post-María, 3 mil millones. ¿Por qué no rindieron? Porque llegaron compañías como Whitefish, como Fluor, como Cobra, que por cierto acusaron a su presidente de corrupción, y facturaban entre 200 a 400 pesos la hora. Búsquenle el récord, eso estaba publicado.
Jaramillo,
por lo tanto, yo creo que el gobernador tiene que atender esto con premura. Es una situación de que el país necesita, punto.
Yo sé que es difícil tantear, ¿verdad?, cuánto tiempo más la gente va a esperar. Algunos van a esperar días, algunos horas, otros semanas. Vamos a ver qué pasa, pero hay un poquito de esperanza en lo que está ocurriendo ya hoy, a 5 o 6 días de Fiona, en cuanto a, a llevarle la luz a la casa y a los hospitales, ¿verdad?, a los supermercados que están a punto de cerrar. Hay grandes cadenas que ya están cerrando hoy.
Cabe, a raíz de que ya el sur puede transmitir porque Luma le dio líneas para transmitir, uh-huh, y las plantas ya se están encendiendo y muchas de ellas ya están disponibles. A ese ya entró y creo que ya tiene 100 megavatios en línea, Ecoeléctrica tiene 150 megavatios en línea. Eso le permite a Luma, que es quien decide dónde se prende y quién prende, uh-huh, energizar más área.
Bueno, entonces quedará de Luma. Hay que esperar por ellos a ver si nos dan información. Se supone que hay una conferencia de prensa en los próximos minutos para ver algún tipo de actualización. Y mientras tanto, el llamado es a que utilicen la experiencia de los jubilados y de los movidos de la energía eléctrica, agencias del gobierno. Pero eso queda en manos del gobernador, ¿verdad?
El gobernador es que tiene el poder para poder hacer ese mandato. Estamos aquí disponibles para sentarnos a discutirlo y buscar también alternativas, si hay que buscar alternativas adicionales. Uh-huh. Y siempre hemos estado, usted siempre ha estado buscando soluciones a problemas como este.
Vale, pues le agradezco como siempre a Jaramillo por estar con nosotros y estaremos pendientes, me imagino que todo el fin de semana, a ver cómo transcurre esta situación de la electricidad. Gracias de nuevo.
Excelente día.
Igual. Jaime Figueroa Jaramillo de la UTIER. Amigos, hacemos una pausa y regresamos en breve con más de Dígame la Verdad.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Regresamos, amigos, a Dígame la Verdad. Luis Alberto González les acompaña hoy. Empezamos con el panel de periodistas de los viernes, porque sí, los periodistas también queremos comentarles desde nuestro punto de vista cómo vemos la información o desinformación que se lleva durante, en este caso, una emergencia como lo fue la situación con el huracán Fiona, pero también estamos pendientes a que inicie la conferencia de prensa del gobierno para actualizar la información sobre la recuperación en ciertas zonas del país, el agua, la luz, todo eso que está pasando. Hablamos de inmediato con mis colegas Yanira Hernández Cavilla y Roby Cortés. Bienvenidos y buenos días.
Buenos días, Luis Alberto. Encantada de estar contigo y de saludarte después de algún tiempito que no habíamos hablado.
Sí, qué bueno, de verdad que sí. Estoy contento hoy por eso. Y Roby, buenos días.
Buenos días, Luis Alberto. Oye, qué bueno por lo menos conocerte, aunque sea así por voz. Porque nos vemos en las redes y en Facebook y todo eso, pero... Exacto. Pero qué bien.
Tenemos que vernos en persona un momento.
Eso es así. Aquí, pues ya tú sabes, continuando con la crisis post-Fiona.
Ay, terrible. Yo sé que es que ha sido un bombardeo de información y un bombardeo de desinformación. Pero vamos a empezar con algo general. ¿Cómo han visto la situación desde el fin de semana hasta hoy, 5 o 6 días después de Fiona?
Yo creo, Luis Alberto, y a los radioescuchas que nos prestan su atención y que nos pueden escuchar porque tienen luz, uh-huh, o tienen su radio transistor de baterías, me parece que el problema, que no aprendimos mucho de lo que pasamos con María. Esta mañana yo hablaba con un líder de la empresa privada y le preguntaba, ¿pero por qué estamos reviviendo situaciones que vivimos con María, que entendíamos que habíamos aprendido, que se habían, que nos dijeron? Yo recuerdo haber estado en conferencias de prensa y en mis entrevistas particulares en las cuales me aseguraban, no, si es que nosotros ahora tenemos un plan, ahora sabemos cuáles son las necesidades, porque era que no habíamos pasado por esta experiencia hacía mucho tiempo y entonces ahora se había establecido toda una planificación, uh-huh, para atender situaciones como esta. Y lo que nos damos cuenta es de que esa planificación en papel está perfecta, pero en la ejecución no funciona. Y yo creo que gran parte de las razones por las cuales no funciona es porque el gobierno, en su afán de controlar, y el gobierno y las agencias cuasi públicas como Luma, en su afán por controlar la información que sale para evitar la crisis, lo que ha hecho es impedir que ese plan de emergencia pueda ser efectivo. Y en las crisis, una de las cosas principales y medulares para que puedan, para que uno pueda tener una acción efectiva, es que tiene que hablarse con la verdad desde el principio para que las expectativas sean las correctas, sí, para que las acciones que se tomen atiendan verdaderamente el problema y no otras cosas.
Yanira, tengo que hacer una breve pausa para conectarnos a la conferencia de prensa del gobierno. Una vez logremos resumir esa conferencia, regresamos con ustedes. Esperemos que sí, en el panel de periodistas vamos a escuchar lo que están diciendo en la Oficina Estatal para el Manejo de Emergencias.
De Peñuelas, también había unas situaciones que se resolvieron para el miércoles en la noche. La información que tenemos es que también está fluyendo con bastante normalidad el suplido y se supone que esto se vea reflejado a medida que transcurran los días. Importante también, hay preocupación de algunos sectores de si esto va a permanecer así. Es importante destacar, durante el mediodía de hoy llegó una barcaza con más de 13 millones en barriles, son 300,000. Estamos hablando de una cantidad bastante considerable de diésel que esto va a dar para 60 días adicionales. Así que en ese sentido, en Puerto Rico hay abastos de diésel, los retos son de distribución y se han estado atendiendo. Otra cosa muy importante es que los propios mayoristas de estos combustibles están dando prioridad a aquellas operaciones que son críticas. Estamos hablando de hospitales y supermercados, y así lo informan los reportes de los mayoristas durante la mañana de hoy. También con las gasolineras. Nosotros hemos visto una mejoría notable en los pasados días. Esa es la información que nos llega de los inspectores, más de 50 inspectores que tenemos en la calle. Reseño, por ejemplo, la regional de Caguas, que se había estado viendo un número de filas. En la mañana de hoy no están reportando tantas filas. Santa Isabel también continúa recuperándose y toda la regional de pueblos limítrofes, y así con todo lo demás. La expectativa es que la medida en que esta cadena de distribución vuelva a su normalidad, este es lo que vamos a estar viendo en la calle en los próximos días, y esa es la información que nos llega de parte de los miembros de la industria.
Muchas gracias, secretario. Luego vamos a estar disponibles para preguntas, así que muchas gracias, secretario. Así que recapitulando lo que nos dice el secretario, hay suficiente abasto de los combustibles, incluyendo el diésel. Se está recibiendo una barcaza que nos va a dar sobre 12 millones de galones, así que hay abasto suficiente para los 60 días. Ahora bien, reconocemos que la medida que no se había energizado el terminal de Yabucoa había y estaba operando a capacidad parcial con generadores. Eso pues tuvo, puso presión adicional en lo que es la cadena de distribución. En la medida que ya están operando normalidad, 24/7, eso se está flexibilizando. Sin embargo, para no esperar que el mismo mercado se estabilice, estamos de manera paralela asignando una misión adicional a la Guardia Nacional, que está activa en la calle con varias misiones, para que pueda asistir en la distribución del diésel a facilidades críticas. ¿Qué son facilidades críticas? Hospitales, facilidades de acueducto y alcantarillado, para asegurar que esos servicios básicos, esos sistemas de vida, como se conocen a esos servicios básicos, se puedan seguir proveyendo. Pero para más detalles de esta y otras misiones que está haciendo la Guardia Nacional, pues voy a dejar con usted al general Reyes.
Gracias, secretario, por la oportunidad y buenos días a todos. Como bien mencionó el secretario, el gobernador de Puerto Rico activó la Guardia Nacional y una de las misiones que se nos acaba de asignar es el apoyo en la distribución de combustible. La Guardia Nacional tiene unos tanqueros para el transporte, el acarreo y la distribución de combustible, con una capacidad cada uno de ellos unos 2,500. Ya tenemos 16 misiones que se están trabajando según las prioridades que han establecido, como bien mencionara el secretario de Estado, lo que es hospitales, lo que son utilidades, acueductos, energía eléctrica, el área de comunicaciones, los municipios, supermercados, y estamos comenzando ya 16 misiones que se están llevando a cabo. La Agencia de Servicios Generales ha hecho unos contratos con lo que es la gasolinera Total y con American Petroleum, y ya nuestros camiones se están moviendo para recibir el abastecimiento y comenzar con la distribución en esta mañana.
Muchas gracias, general. De paso, agradezco la labor de todos los miembros y los efectivos de la Guardia Nacional que están trabajando en la calle. Salud a todos y a todas. Agradezco la labor que están realizando los efectivos de la Guardia Nacional, al igual que todos los respondedores de las distintas agencias gubernamentales que están trabajando noche y día para asegurar que los servicios públicos, servicios básicos se establezcan. También recabo la cooperación de todos. Reconozco que queremos todos que se restablezcan los servicios básicos lo más pronto posible, pero agradeceremos que siempre apoyen con respeto y con aliento a todos esos servidores públicos que están en la calle y que también están dejando a sus familias atrás para atender lo que son las necesidades de nuestro pueblo. Así que a todos ellos me quito el sombrero, les agradezco en nombre del pueblo de Puerto Rico y seguimos trabajando para asegurar que esta recuperación sea lo más efectiva posible. Ahora seguimos con los servicios básicos de energía y de agua. Empezamos con el ingeniero Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, para que nos dé una actualización de la generación y cómo sigue ese proceso de energización de las distintas plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Gracias, secretario. Muy buenos días a todos. Vamos entonces para darle una actualización desde el momento que nos, ¿verdad?, que estuvimos ayer aquí.
Le puedo pasar el micrófono inalámbrico y le pido al recurso de lenguaje de señas que por favor se...
Perfecto, mejor. Gracias. Ayer cuando estábamos hablando, Coeléctrica estaba fuera de servicio y AES también se logró colocar en servicio a Coeléctrica. La unidad CT número 1 está en servicio, está en 150 megavatios. La unidad número 1 de AES también entró anoche en servicio, está en 124 megavatios. Esperamos que durante esta mañana entre Costa Sur número 6, está en proceso de rodaje mientras estamos aquí. Eso también añadirá cerca de 400 megavatios al sistema. En el stack 1 del ciclo combinado, cerca de mediodía, principio de la tarde, vamos también a estar sincronizando la unidad número 4 del ciclo combinado, y en la tarde la unidad número 2 y la turbina de vapor de Ecoeléctrica también van a estar entrando en servicio. Esperamos que al final del día Ecoeléctrica y sus 500 sobre 500 megavatios que hay ahí estén disponibles, al igual que los 400 de Costa Sur número 6. En la parte de las hidroeléctricas tenemos disponibles las hidroeléctricas de Yauco 2-1, Yauco 2-2, Dos Bocas 2 y 3, Toro Negro 1-1, 1-2 y 1-3, y estamos trabajando con el equipo de Luma para finalizar lo que resta en la red de transmisión para poderla sincronizar al sistema también. Es importante que todos entendamos que el proceso que se está dando de energización en este momento es uno que es crítico y que se enfoque en las cargas críticas del sistema eléctrico. Por lo tanto, de ayer a hoy se han añadido ya a esta hora sobre 250 megavatios que ya están en producción. Sin embargo, la cifra de clientes no va a subir en esa misma magnitud en esto, por lo menos yo diría en la tarde de hoy, porque el enfoque es, y esa es la prioridad de nosotros, conectar más cargas críticas, cargas que son importantes, hospitales, el terminal, como habló el secretario del DACO, todas esas facilidades que son importantes para toda la ciudadanía. Nuestra obligación y la de Luma es darle servicio primero, porque la medida que esas cargas entren en servicio, se van normalizando operaciones que afectan a mucha ciudadanía. Una vez esas cargas se tengan en servicio, se continúa ofreciendo servicio al resto de los clientes residenciales. Es importante que lo entiendan, porque van a ver la generación subiendo de manera vertiginosa y exponencial, y entonces en esa misma magnitud no van subiendo los clientes por un momento en lo que esas cargas críticas que consumen mucha energía entran en servicio. Una vez esas cargas críticas estén todas energizadas, la clientela, lo que son los clientes residenciales, pues entonces suben con más velocidad según se vayan energizando los circuitos que está energizando el personal de Luma. Secretario, yo entiendo que con esto...
Muchas gracias, Josué, por la explicación. Voy a dejar entonces a los compañeros de Luma, el ingeniero Daniel Hernández, para que también pueda dar una actualización del sistema.
Hola, buenos días a todos. Como dice Josué, Se ha añadido una unidad en Ecoeléctrica. La unidad entró anoche, tarde en la noche, digamos como 10:30. La unidad de AES entró como a eso de 1:00 a.m. y con la generación de esas dos unidades que tenemos actualmente, lo que hemos logrado es conectar los cerca de 601,000 clientes que tenemos. Eso es como cerca de 120,000 clientes más, ¿verdad?, de lo que teníamos en el día de ayer. ¿Por qué 120,000 clientes nada más? Porque estas cargas críticas demandan muchísima generación. O sea, un hospital, digamos, puede ser un megavatio, pero para efectos de nosotros es un solo cliente. Y así, ¿verdad?, todas estas cargas que demandan tanta generación, pues representan un solo cliente. En la medida que nosotros vayamos energizando todas estas cargas críticas, vamos entonces a entrar al área de residencial, comercial, ¿verdad? Ese es el momento en que ustedes van a ver un cambio mucho más dramático de lo que tenemos hasta ahora. En el día de desde ayer hasta ahora, nosotros hemos podido energizar clientes bien importantes que pueden mantener, ¿verdad?, los servicios esenciales. Por ejemplo, el puerto de Yabucoa, que sirve para el suministro de combustible, ya está en servicio. Lo mismo Praxair, en el área de Humacao, que sirve oxígeno para los hospitales principales. Tenemos ya energizado Corco, que también sirve de suministro de combustible. La compañía Messi, también servicio de gases. En Bayamón, por ejemplo, tenemos el hospital regional, el centro médico de la cárcel correccional. En Caguas, el centro de emergencias. Arecibo, la clínica médica, bomberos, policía. Claro, también está energizado la casa alcaldía. En Ponce, el doctor Pila. En el área norte, las facilidades de Puma, que también sirve de servicio de combustible. Tenemos el Hospital del Niño, el doctor Susoni. En Corozal, la sala de emergencia. En Barraquita, el Hospital Cima. Tenemos también el Rider en Humacao. Durante el día de hoy vamos a estar trabajando para conectar dos facilidades de hidroeléctricas, que son Toro Negro y Dos Bocas. Pero se van a estar conectando al sistema eléctrico, no se van a estar conectando en modo isla, sino de esa forma pues van a servir para la totalidad de los clientes en Puerto Rico, no para un sector en particular. También ayer conectamos de las facilidades renovables a la compañía Pattern, que es la compañía que suple energía por medio de viento, una compañía eólica que está en el sur. Ya ellos también están conectados. En términos de los siguientes pasos, para nosotros...
¿Explica por qué tiene que ser conectada la renovable que era Blackstar?
Sí, al igual que las compañías, ¿verdad?, que las plantas termoeléctricas, las plantas grandes, necesitan consumir primero para poder entrar en servicio y ofrecer generación al país. Lo mismo sucede con los sistemas renovables. Ellos se tienen que conectar, tienen que consumir para entonces poder producir energía, en este caso de viento, y lo estamos haciendo con la energía solar, ¿verdad? Las compañías locales que tienen facilidades conectadas al sistema eléctrico para producción solar.
Déjame decir algo. Sobre ese particular que habla el ingeniero Daniel Hernández, porque esa pregunta se nos hizo una vez terminó la conferencia de prensa ayer. Debemos recordar que las fuentes renovables son intermitentes, no son fuentes continuas de producción de energía. En el momento que estamos energizando el sistema, no podemos introducir fuentes intermitentes porque nos causan relevos adicionales e intermitencias en la frecuencia y voltaje. Una vez el sistema se va estabilizando, como está ocurriendo ahora, como mencionó el ingeniero Hernández, que se están sincronizando unidades no de modo isla, sino de modo integrado a todo el sistema de Puerto Rico, el sistema tiene más inercia para poder aceptar las fuentes intermitentes que son el viento y el sol. Van a seguir entrando fincas solares según siga el sistema entrando en más capacidad, porque entonces va a tener la posibilidad de poder absorber y manejar la intermitencia que estos sistemas introducen al sistema de generación.
Muy bien. Entonces, continuando con el plan de energización, ahora con esta generación que nosotros tenemos, básicamente al momento hemos conectado todo lo que teníamos pendiente con ese nivel de generación. En la medida que siga subiendo la generación durante el día, vamos a seguir conectando muchas más cargas que ya tenemos preparadas, que es bien importante, ¿verdad?, para todos los clientes. Ya nosotros hemos identificado sobre 129 subestaciones que tienen cargas críticas o igual otras facilidades están pendientes para ser energizadas. Ayer hablamos que este proceso consiste primero, una vez que tengamos la generación, vamos a estar probando todos los segmentos y componentes que se energicen para ver si no tienen algún daño eléctrico que no hayamos podido percibir en una inspección física. Ese es el proceso. Luego de eso, entonces los ponemos en servicio. Hasta ahora, lo que hemos encontrado es que la gran mayoría de los equipos y la infraestructura que hemos realizado, pues están bien, están en buenas condiciones, y eso son buenas noticias. ¿Qué quiere decir? Que ahora los siguientes pasos son, una vez que siga aumentando durante el día la capacidad de generación en el país, vamos a seguir nosotros enfocándonos en cargas críticas. Junto con las cargas críticas van a haber cientos de clientes, sino miles de clientes que también se van a ver beneficiados porque están conectados a los mismos circuitos donde están esas cargas críticas. Una vez que sobrepasemos ese punto, ahí nos vamos a enfocar directamente en lo que es la carga residencial. Eso es todo lo que tengo por el momento.
Muchas gracias, ingeniero Hernández. Ahora vamos a pasar con la ingeniera Doriel Pagán, presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueducto Alcantarillado, para una actualización del sistema.
Muy buenos días. En el día de hoy, ayer en la conferencia de prensa, teníamos 67% de avance con 890 mil clientes con servicio. En la mañana de hoy nos encontramos con 72% para 956 mil clientes. Ahora, básicamente, lo que hemos hecho en los últimos días es concentrarnos en aquellas instalaciones que han tenido mayores daños, ¿verdad? Como yo continuamente los he mantenido informados al respecto, algunos de los municipios de mayor interés durante el día de hoy lo son, por ejemplo, Comerío, Las Piedras, Lares. Son algunos de los municipios que han tenido daños en la estructura de la represa y tenemos personal nuestro y compañías trabajando para la recuperación del sistema. Estos son los sistemas con menores cantidades de clientes ahora mismo servidos. Son nuestra prioridad. Ya en el caso de la zona noroeste, esta mañana estuve validando con algunos de los alcaldes y ya el sistema en el caso de Moca, Aguada, Rincón y Aguadilla ha ido recuperando progresivamente. Ya la planta estaba casi a su capacidad, así que va a seguir mejorando. Y en otros puntos de la isla con otros alcaldes, en el caso de ayer también estuvimos visitando el municipio de Yaucoa con el alcalde, esa planta quedó operando anoche y son trabajos que requieren mayor cantidad de esfuerzo y tiempo, pero sin embargo es nuestra prioridad en el día de hoy y esperamos que podamos continuar añadiendo clientes con servicio durante el día y estaremos actualizando la información. Gracias.
Muchas gracias, ingeniera. Ahora vamos a pasar con el secretario del Departamento de Agricultura, compañero Ramón González, para que pueda dar no solamente una breve actualización del sector agrícola que ha sido embatido, fue abatido tan fuerte por Huracán Fiona, sino que también de unas distintas ayudas y el análisis de daños preliminares que están haciendo en el campo actualmente para dar esa asistencia tan puntual a nuestros agricultores. Ramón.
Gracias, secretario. Hemos estado durante toda la semana visitando finca, visitando el campo, personalmente con el director de la Corporación de Seguros Agrícolas y el personal del Departamento de Agricultura en las 8 regiones. Lo que hemos visto es repetitivo, ¿verdad? Los mayores daños siguen siendo plátano, guineo, el café y las hortalizas en el sur, con pocos daños en la industria avícola. Así que hemos estado atendiendo ya hoy, tenemos inspectores en el campo inspeccionando la finca y atendiendo las distintas reclamaciones que se han hecho a la Corporación de Seguros Agrícolas. Hoy queremos anunciar varias iniciativas que vamos a estar implementando a partir del lunes, órdenes administrativas que firmamos para atender específicamente la recuperación de nuestros campos, ¿verdad?, y de nuestros agricultores. La primera de ellas es que hemos extendido la fecha de solicitar los incentivos regionales y del programa de inversiones hasta el 31 de octubre para todos los agricultores y pescadores. Hemos también creado una orden administrativa para atender la limpieza de caminos que tan afectados están por las fuertes lluvias en toda la isla, sobre todo en la zona montañosa, donde vamos a estar otorgando hasta $10,000 por agricultor para el arrendamiento y uso de los equipos en las fincas. Hemos también escrito una orden administrativa para atender pequeños agricultores que quizás no tuvieron la opción de asegurarse por el tamaño de su operación o por la naturaleza de su operación, como son los agricultores agroecológicos. En ese caso, vamos a estar otorgando un subsidio para recuperación post-huracán de $5,000 por agricultor. Para ambos programas hemos asignado inicialmente un presupuesto de $1,000,000 a cada uno. Así que de esa forma vamos a atender estos agricultores y vamos a lograr que esas fincas se pongan al día lo antes posible. Además, siempre que hay un evento de esta naturaleza, nuestras abejas, ¿verdad?, sufren, perdemos colmenas, y son de suma importancia para la producción agrícola. Así que estamos otorgando 600 cajas para que se creen 600 colmenas adicionales. Inicialmente vamos a ordenar más, pero además de eso, con la desaparición de mucha de la flora, ¿verdad?, y las flores que hay de donde se alimentan las abejas y producen la miel, estamos otorgando dinero para que los apicultores puedan comprar desde azúcar hasta proteínas para suplementar la alimentación de las abejas. Y atendiendo, ¿verdad?, hemos estado pendientes desde el lunes de las radicaciones de reclamos a la Corporación de Seguros Agrícolas. Es un tema bien importante que continúen solicitando. Al día de ayer en la tarde habíamos recibido ya 2,000 solicitudes y, como les dije, ya hoy están los agrónomos en el campo analizando esas pérdidas. Así que estaremos pagando lo antes posible, como nunca antes. Pero además de eso, estamos extendiendo el periodo de radicación de informes de pérdidas y de solicitud de inspección por 10 días laborables hasta el 7 de octubre. Así que los agricultores continúen asistiendo a las regiones agrícolas. Pueden hacerlo vía internet con un sencillo mensaje solicitando la inspección y que tuvieron pérdidas en todos sus cultivos, y lo estaremos atendiendo oportunamente de forma expedita. Eso es todo lo que tenemos por ahora, y con esto pretendemos recuperar nuestros campos lo antes posible.
Muchísimas gracias, secretario. Ya ahora estaríamos... Ay, perdóname. Problemas técnicos aquí.
Gracias.
Muchísimas gracias a todos por su atención. Ahora pues nos hacemos disponibles para cualquier pregunta que puedan tener.
Sí, secretario. Vamos a comenzar con Tele 11.
Hacer una pregunta a la presidenta de Acueductos.
Claro que sí.
Sabemos que ella mencionó que el 72% se encuentra con el servicio de agua. Sin embargo, ¿cuántos de estos abonados que tienen el servicio lo tienen porque están utilizando un generador eléctrico en lugar de que esté energizado entonces esas bombas de su fluido?
Tenemos 560 generadores operando para 414,000 clientes.
Así que básicamente, si nos quedaríamos sin el diésel, si esa barcaza no puede desalojarse con la premura que se necesita, pues esas personas pudieran quedarse sin el servicio.
Sin embargo, hoy ya tenemos nuestro suplidor viajando hacia Peñuelas para abastecerse de diésel y suplir nuestras instalaciones.
También me gustaría una reacción de usted. Entiendo que en la carretera 690 en Vega Alta hay un tubo que está botando agua limpia, sin embargo, todo ese municipio está sin el servicio. ¿Qué nos puede decir de salideros en medio de esta emergencia cuando hay gente que no tiene el servicio?
También tenemos brigadas activadas, no sabía de ese salidero. Tomo nota y lo enviamos a reparar, pero esta mañana hablé con la alcaldesa y no me lo mencionó.
Y la última pregunta con relación a la falta de luz, me gustaría que el representante de Luma, si nos puede contestar. Hay una situación con los vuelos de los helicópteros de la certificación PAR 133, que según nos informan son las que permitan las reparaciones en la línea de transmisión, y que Luma precisamente está buscando quien pueda resolver este asunto. ¿Qué nos puede decir?
Nuestra flota tiene 5 helicópteros. Los 5 helicópteros
tienen todas las certificaciones y Luma ya tiene la certificación a la que tú haces referencia, que es la parte 133.
Pero al momento está activa porque hay una comunicación que está trascendiendo a través de las redes sociales que explica que precisamente ustedes están solicitando personal para que haga ese tipo de vuelo.
No, está activa y los 5 pilotos que tenemos están certificados para hacer ese tipo de vuelo. Gracias.
Gracias. Cintia.
Quiero recalcar en cuanto a la pregunta que en cuanto al diésel, como le bien dije anteriormente, a pesar que ya la distribución se está normalizando y se espera que se termine de normalizar, luego que se había energizado el terminal de Yabucoa, de manera paralela, la Guardia Nacional estará en una misión para garantizar que como un plan B y de manera paralela, esas instalaciones críticas cuenten con el diésel de forma tal que se están cumpliendo los planes de emergencia y se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer. Cintia, buen día.
Buenos días a todos y todas. Quería puntualizar con el asunto de los hospitales y los CDT, si nos pueden dar un desglose de la cantidad de hospitales y CDT que están energizados al día de hoy.
64%. Es la información que me da el ingeniero Daniel Hernández.
¿Hay manera de depurar esa información de suerte de saber cuántos son hospitales y CDTs y dónde están?
Cintia, me dice el ingeniero Hernández que no la tiene, pero se compromete a conseguir esa información. Esa información es una, ¿verdad?, información que se puede conseguir, con mucho gusto se provee.
Quería saber también si nos pueden dar quizás un desglose de cómo están trabajando las brigadas de Luma. Como pueden entender, hay mucha preocupación por la manera que se está restableciendo el sistema y la gente quiere saber la cantidad de empleados de Luma que está trabajando en esa recuperación y dónde están. Porque, por ejemplo, hoy hubo informes de que Luma no ha llegado a Hormigueros. Entonces, lo que quisiéramos tener es un cuadro de dónde están los empleados y qué están haciendo, más allá de decirnos que son 2.000 empleados que están bien preparados para hacerlo. Y a la luz de eso, también quería hacer referencia a un reportaje que salió ayer en Guapa TV, donde se plantea que la gente de Luma, los empleados de Luma, estuvieron en una comunidad en Guaynabo y la energizaron. Sin embargo, dejaron las líneas vivas tiradas en el piso, mezcladas con la maleza. Eso estaba provocando pequeños incendios. Y después, cuando la comunidad lo denunció, lo que hicieron fue poner un conito naranja. Hay un poco de preocupación en la medida que no se sabe cuántas personas hay trabajando y cómo están haciendo las cosas sobre la calidad de los trabajos que está haciendo Luma. Hay una foto corriendo también en redes sociales donde se pueden ver que algunas de las reparaciones se están haciendo con sogas. Así que nada, quería un poco preguntar sobre eso. ¿Dónde están las brigadas? ¿Cómo se están haciendo? Y si sabían de ese caso en Guaynabo donde la reparación fue dejar todo tirado en el piso.
Bueno, no tenemos información de esa reparación, pero si nos la hace llegar, con mucho gusto se investiga. Me sorprende esa aseveración porque te voy a contrastar con lo que dijo la administradora de FEMA en una llamada entre el gobernador con el presidente de los Estados Unidos. Ella reconoció más el FCO, el Federal Coordinating Officer para la Respuesta en Puerto Rico, Tomás Faglioni, ambos reconocieron que el trabajo que está haciendo Luma es un trabajo de calidad, de conformidad con las mejores prácticas, siguiendo protocolos de los mejores que hay en la industria, probados, siguiendo procesos que sigue la industria, que comienzan a priorizar lo que son las cargas críticas. Así que se está probando, y ellos mismos reconocieron en la llamada con el presidente de los Estados Unidos, luego de decirle al gobernador que accedió a sus solicitudes y la asistencia pública, reconoció que el equipo de Luma no está solamente poniendo un parcho, están trabajando de manera resiliente y reconstruyendo. Ejemplo puntual que dijeron, que unos postes de madera que estaban, que por años habían estado allí, los sustituyeron con postes de metal, que son más resilientes y que aguantan viento huracanado. Así que en ese sentido, respetuosamente tengo que discrepar. No, esa no es la evidencia que nosotros tenemos. Al contrario, la evidencia apunta en que se está siguiendo protocolos de seguridad. Incluso, si miramos durante el último año todos los adiestramientos de seguridad que ha dado Luma, podemos concluir que han sido efectivos porque ha habido cero accidentes serios de un empleado. Sabemos que esa no era la historia cuando no estaba el concesionario privado. Así que en ese sentido, si tenemos información, evidencia de ese caso, con mucho gusto nos la hace llegar, que yo voy a ser el primero de darle seguimiento a ese caso, pero que no es la información que nos llega. Pero con mucho gusto, no sé si quieres abundar en cuanto a lo que es el proceso de energización de las cargas críticas y el proceso que se sigue de conformidad a los planes que se revisaron y se desarrollaron.
Sí, recuerdan el mensaje que yo estuve dando en estos primeros dos días en Puerto Rico con este evento tienen que haber muchos conductores en el suelo, muchos conductores, y el riesgo que eso representa, ¿verdad? En este proceso de levantar el país, levantar la energización, podría ocurrir, no digo que vaya a ocurrir, pero inadvertidamente se podría energizar algún conductor que esté en el suelo. Eso es una cosa, eso es una probabilidad, yo no voy a decir que no. Por eso es que es bien importante que si los ciudadanos ven que cerca de su casa, cerca de donde están viviendo, hay una condición de peligro, nos los informen inmediatamente, porque hay un proceso específico para trabajar con conductores que están en el suelo, igual con transformadores, con postes que hayan caído. Hay que asegurarnos, número uno, que la subestación de donde se alimenta ese conductor, ese interruptor que energiza esa línea, está abierto, número uno. Segundo, los desconectivos que están alrededor de ese interruptor tienen que estar abiertos, número dos. Tenemos que poner tierras, conectar las líneas a tierra para proteger a los empleados, número tres. Tenemos que tener orden de trabajo del despacho de Monacillos o el despacho que corresponda para que desde Monacillos, que hay un control remoto de todos esos equipos, sepan que hay gente trabajando, número cuatro. Por eso es que, y podemos seguir, ¿verdad?, el proceso que se sigue para poder trabajar con líneas de transmisión y distribución es un proceso muy serio, es un proceso muy peligroso, es un proceso que solamente debe llevar personal cualificado con sus adiestramientos al día. Ese es el proceso, ¿verdad?, que nosotros seguimos. Si hay alguna una situación en particular que podría ocurrir en este desastre, pues obviamente estamos aquí para escuchar, tomar nota y resolver, porque estamos aquí para resolver. Aquí no estamos para otro propósito.
¿Me podría dar el desglose del número de empleados y dónde están las brigadas? Ahí, el día de hoy ha habido información, y no de manera general, por favor, si puede ser un poco más específico.
Pues mira, tenemos empleados, voy a tardar un poquito, no importa. Tenemos empleados en Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Lajas, Guayama, Arroyo, Juanadía, Santa Isabel, Salinas, Coamo, Villalba, Ponce, San Juan, Canóvanas, Carolina, Trujillo Alto, Caguas, Comerío, Orocovis, San Lorenzo, Guaynabo, Bayamón, Corozal, Cataño, Toa Baja, Toa Alta, Dorado, Naranjito, San Sebastián, Aguadilla, Moca, San Germán, Mayagüez, Añasco, Aguada, Cabo Rojo, Maricao, Rincón, Vega Baja, Vega Alta, Morovis, Barceloneta, Florida, Ciales, Atillo, Arecibo, Camuy, Utuado, Ajunta, Jayuya, Camuy. Estos fueron solamente una porción de todos los empleados que tenemos. Hay otros que están en el área operacional que están siendo despachados según el centro de control energético. Le diga, mira, tienes que moverte a tal subestación para operar esta subestación que vamos a estar energizando. O sea, es una organización muy compleja.
Yo entiendo la complejidad. Lo que quisiera es que se me puedan los datos porque para tenerlo más claro. ¿Y cuántos empleados es que están trabajando en este manejo de energizar el país? Porque me está dando lugares donde están, pero no me dice la cantidad de brigadas, cuántas personas componen las brigadas y la cantidad específica, porque yo pensaría que Luma sabe la cantidad de empleados que están en la calle energizando.
Claro, nosotros tenemos cerca de 2.000 empleados trabajando ahora mismo, nuestros más empleados que hemos contratado de compañías locales, que hay cerca de 400, también tenemos cerca de 200 empleados que han venido de las compañías matrices de Estados Unidos, o sea que toda esa totalidad de empleados más el acceso a cerca de 5.000 empleados cualificados que están ready para venir a Puerto Rico de ser necesario.
Y hay preocupación, y disculpe que insista, con la lentitud que se está recuperando este proceso. Por ejemplo, usted lleva varios días, lo dijo ayer, que había 129 subestaciones que estaban pendientes de energizarse. Llegamos hoy y no están energizadas.
¿Quién dijo que no estaban energizando?
¿Están funcionando?
Claro, pero sí, tenemos 120.000 clientes adicionales a los de ayer, principalmente clientes de cargas críticas. Recuerde lo que hablé, ¿verdad? Y si me permite, se lo agradezco, que es que las cargas críticas demandan demasiado mucha energía. Nosotros hemos utilizado de lo que no, PREPA y los cogeneradores tienen en servicio ahora mismo. Ya utilizamos, al momento, todo ya está despachado. Estamos esperando que suba la generación para seguir conectando. Nosotros tenemos identificado muchísimas cargas que ya se pueden energizar tan pronto cuando la generación vaya aumentando. Y como dijo el ingeniero Josué Colón, esto no sube, la generación no sube la disponibilidad de forma instantánea, sino va paulatinamente, y nosotros en ese mismo orden vamos a estar energizando todas esas cargas bien importantes y vamos a estar de forma continua. Va a haber los cambios dramáticos, que yo creo que es lo que usted está, ¿verdad?, más dirigida a su pregunta. Los va a ver una vez que nosotros ya lleguemos a ese tope de las cargas críticas y empecemos con las cargas residenciales. Ahí usted va a ver un cambio bien, bien dramático.
Hay un planteamiento de empleados de la UTIER que están pidiendo colaborar con el proceso de recuperación. No lo estoy planteando la pregunta para que no se desvíe el asunto de que los contraten y que nos quisieron pasar algo más. Dada la lentitud del proceso de recuperación, hay gente que quiere colaborar y quería saber, uno, ¿qué impide que esas personas con conocimiento del sistema participen en el proceso de recuperación? Y dos, ante la lentitud que hay en el proceso de recuperación, si hay acceso a otras, por ejemplo, manos, porque ustedes, porque me acaba de mencionar que había disponibilidad de no sé cuántos miles de personas, porque esa gente no se ha movilizado ya. Ya se cumplió una semana de personas sin servicio de luz.
Nosotros tenemos el plan ya establecido desde antes de la emergencia. Tenemos todos los recursos que entendemos que necesitamos para atender la emergencia en el orden en que les he explicado de cómo es que corregimos. Vamos a ir energizando todos los segmentos, todos los componentes. Y me parece que con lo que hemos logrado hasta ahora es reflejo, ¿verdad?, de ese esfuerzo que tiene el grupo de Luma trabajando alrededor de todo Puerto Rico.
Puerto Rico Post.
Tengo una para la directora ejecutiva de la AAA. Todo,
si me ingeniero Pagán.
Sí. Es que hay aguas usadas que están cayendo en la playa Domes en Rincón. Aguas con excremento y aguas usadas, y quería saber si se va a tomar medidas o qué está pasando con eso.
Estoy tomando nota de la situación. Mientras estamos aquí, nuestro personal está a la misma vez tomando nota de las cosas que ustedes están trayendo. Ya contestamos lo de la tubería de la 690, aprovecho. Están reparando en Dorado un salidero y de ahí van para Vega Alta. Este caso también lo investigamos.
Y disculpen que insista, es que mientras estoy haciendo preguntas, me están mandando preguntas. Si bien es cierto que Luma está haciendo un esfuerzo muy grande para energizar el país, hay planteamientos, por ejemplo, ya del alcalde de Bayamón, que va a tener brigadas, y el alcalde Onil está diciendo, voy a leer porque me acaban de pasar la nota, está hablando de, acusa a Luma de ser arrogantes. Entonces, nada, hay como una duplicidad en los discursos.
No hay duplicidad, Cintia. Yo creo que en este momento vamos a evitar las distracciones y vamos a concentrarnos en lo que él quiere el pueblo de Puerto Rico, que es que se restablezca el servicio básico de electricidad, de agua y todos los demás. Esa es la prioridad en este momento y para eso estamos trabajando puertorriqueño y puertorriqueña ahora mismo en la calle. Esa es la prioridad y esa va a ser la prioridad. Cualquier persona que quiera colaborar, cualquier empresa que quiera colaborar, cualquier alcalde que quiera colaborar, tiene que colaborar con Luma, que es el concesionario privado que tiene la responsabilidad, y con la Autoridad de Energía Eléctrica, que es las entidades que tienen la responsabilidad de la generación, la transmisión y la distribución de Puerto Rico. Pero no nos distraigamos en controversia, no nos distraigamos en temas que no necesariamente adelantan el objetivo al frente de nosotros. El objetivo es restablecer los servicios básicos y hacia eso nos estamos moviendo. Y hay personal de más en la calle trabajando para ello.
Puerto Rico Post. Muy buenos días.
Buenos días.
Mi pregunta es para el ingeniero de Luma y para el ingeniero de la AEE. Entiendo que cuando estuvieron hablando sobre los lugares que han estado siendo energizados, no mencionaron nada sobre el oeste, lo que son pueblos como Rincón, Mayagüez, San Germán. Quisiera saber qué esfuerzos se están tomando ahora para energizar la área del oeste, ya que fue una de las áreas grandemente afectadas por el huracán. Y seguimos escuchando mucho sobre Ponce y el sur, pero no se nos ha brindado mucha información sobre el oeste. Queremos saber qué esfuerzos están brindando. Si tienen algún lugar ya de primer respuesta energizado, si nos puede dar más información sobre eso, por favor.
Los dejo al ingeniero para que hablen. Dos notas. Quiero aprovechar, porque ayer me habían preguntado en cuanto al gobernador. El gobernador está actualmente en el oeste, trabajando la mano al municipio para asegurar que esos municipios que no cayeron en los 78 para asistencia individual, que incluyen también algunas del área oeste, se incluyan. Ya en el día de ayer se incluyeron 3, se espera que eso siga revisándose, como se había determinado, se había señalado, no era una determinación final, así que todo se está atendiendo. En el área del oeste, dejo a los compañeros desde el punto de vista técnico, pero reconocemos que ahí hubo daño en el renglón de distribución, que también se está analizando los daños para priorizar, pero para ello pues voy a dejar al ingeniero Daniel Hernández, el ingeniero también Josué Colón, para que hable entonces también de la generación del sur.
Sí, sobre el particular, no hay duda que el área oeste fue una de las más impactadas. Desde el punto de vista de generación, la central Mayagüez tiene todas las unidades en servicio. Están produciendo electricidad y obviamente el grupo de Luma está trabajando en el área de distribución, que es el área más afectada en esa zona, y pues el ingeniero Daniel Hernández le puede explicar.
Y como estaba explicando ahorita, cuando las unidades, todas las unidades están en servicio, en el grid, en el sistema eléctrico, le dan servicio no a un área en particular, le dan servicio a todos los clientes. Ciertamente en el área de Mayagüez, el área suroeste sufrió daño, pero nosotros ya tenemos identificado también cargas críticas en esa área que vamos a estar analizando. Es lo mismo, cuando yo hablo de cargas críticas, es cargas críticas alrededor de todo Puerto Rico. O sea, nosotros no vamos a escatimar para poder seguir energizando los hospitales, los CDT, bombas de agua. Esa es la prioridad, no en la zona metropolitana, esa es la prioridad en todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra.
Seguimos con El Nuevo Día. Alex.
Alex, saludos.
Quizás en seguimiento a lo que preguntó Cintia sobre...
Puede pegarte un poquito más, Alex.
Sí. Perdona. Ok. Quizás en seguimiento a lo que un poco a lo que decía, preguntaba Cintia sobre el proceso de energización, quería preguntarle a quien, ¿verdad?, quiera preguntar, contestar. Es en relación a... entendemos el proceso por el cual están energizando, ¿verdad? O sea, entendemos lo que nos plantean. Pero entonces hay ciudadanos que han planteado que muchas de las razones que no tienen energía eléctrica es por los famosos machetes, cosas pequeñas. Obviamente están enfocadas, entendemos lo que dicen, que están enfocados en los hospitales. Pero, y el personal que tienen está destinado a eso. Pero sería posible que puedan traer ese personal que dice que puede ayudar, ex empleado de la autoridad que ahora está en otra agencia, o lo mismo lo que plantean los alcaldes, con brigadas, con particulares, para atender eso, esas conexiones más pequeñas, que no tienen la atención de esas brigadas grandes. ¿Qué nos pueden decir?
Bueno, Alex, voy a dejar a los compañeros para que hablen más del punto de vista técnico, pero dos cosas que quiero abundar porque, ¿verdad?, recabamos la cooperación de todos. Este no es el momento para insertarnos a trastear con las líneas o tratar nosotros en el mismo barrio o en la misma urbanización subir el machete, así que obviamente no, por lo que han mencionado. Y segundo, si en teoría cada vez que sube el machete está dando más va a ganar energía y va a traer carga al sistema, eso significa que va a poner más presión. Por eso es que se sigue un plan de prioridades y se sigue con las cargas críticas. Así que no necesariamente el hecho de que porque el machete está abajo y con eso se sube normalmente y se energiza, significa que el sistema está disponible. Pero para ello, pues voy a dejar a los ingenieros para que hablen más desde el punto de vista técnico.
Sí, correcto, secretario. No porque se vea una infraestructura que no tiene daños, significa que esa infraestructura se puede energizar. Porque para que se pueda energizar, el centro de control y los despachos que están en el área de Luma tienen que determinar que existe la generación suficiente para poder poner en servicio esa carga. Yo sé que esa parte desespera porque dice, pues si aquí no pasó nada, está toda la infraestructura aparentemente en buenas condiciones, ¿por qué yo no tengo energía? Pues una de las razones por la que posiblemente no tenga energía es porque se están energizando primero cargas críticas que tienen mayor prioridad, y una vez esas cargas críticas entren, esos circuitos que aparentan estar en buenas condiciones, obviamente faltan las pruebas eléctricas y lo que le toca hacer al personal de Luma, entonces sí se pueden energizar. Y esa parte pues es bien importante que todo el mundo pues la tenga clara.
Silvia, de Telenoticias. Perdón.
Nada, lo que iba a abundar es que somos conscientes de todos esos bolsillos, de todas esas áreas, ¿verdad?, que luce que con subir un machete pues podrían tener energía, pero nosotros pues con la generación que tenemos disponible, pues lo que queremos es llegar primero, ¿verdad?, a toda esa infraestructura crítica, como menciona el ingeniero Josué Colón, Luego de eso, van a haber un cambio dramático en a nivel residencial y de comercio. Ese es el plan de trabajo ya establecido, no ahora, sino desde antes de que llegara el huracán.
Para seguir con eso, quería entonces saber si, siguiendo al ritmo que han tenido de ayer para hoy, ¿ya tienen algún tipo de estimado, de proyección de cómo va a ir mejorando los próximos días y cómo va a ir aumentando la...
Sí, eso es una pregunta bien interesante. Te voy a dar mi impresión, ¿ok? Durante el día van a entrar unidades adicionales de generación al país. Eso va a traer una cantidad de generación que nosotros la vamos a utilizar primero todavía para las cargas críticas. Ahorita mencionamos que el 64% de los hospitales ya tiene servicio, así que el restante necesitamos llegar hasta esos hospitales, donde quiera, en Mayagüez también, ¿verdad? Que estábamos hablando en Mayagüez. Así que una vez que utilicemos esa energía para completar ese paso, el siguiente paso vas a ver un cambio completamente distinto, porque ya estamos hablando de miles de clientes que se van a beneficiar. Por ejemplo, una subestación típica. Vamos a hablar de una subestación normal. Podrías tener una sola subestación, 10.000, 15.000 clientes conectados y hasta más en una sola subestación. Y nosotros te hemos identificado la gran mayoría de las subestaciones. Muchas de ellas se pueden energizar, claro, siguiendo el debido proceso que yo he explicado aquí anteriormente. Así que van a ver, esperamos ver que toda esa cantidad de clientes se pueda energizar una vez que nosotros completemos el paso donde estamos, que es energizar las líneas que nos llevan y nos permiten energizar hospitales y cargas críticas.
Por eso, y más o menos tiene una idea de cuándo se va a completar ese
día. Estamos hablando de que hoy van a subir muchísimos clientes residenciales también, ¿sabes? Durante el día, durante la noche, mañana. Nosotros estoy casi sin voz ya, pero estamos trabajando para que de forma continua nosotros podamos alcanzar esa mayoría de los clientes de Puerto Rico en los próximos días.
¿Cuánta generación está esperando por líneas de transmisión?
No, todas las líneas de transmisión que hacen falta para salir con la generación principales ya están interconectadas, sí. Tenemos, sí, en términos de, para que tengas idea, en términos de las líneas de 230, el 82% está en servicio. Igual que las de 115, que estamos hablando de un 60%, 38%, un 31% aproximadamente. Las restantes, pues estamos trabajando con los daños que encontramos. Para eso que estamos usando tanto la flota de helicópteros como los grupos de trabajo designados por cada una de las áreas. Pero entendemos que tenemos un buen avance, así que mi expectativa es que en estos próximos 2 días vamos a tener un cambio dramático en la condición del sistema.
Silvia, de Telenoticia.
Muchas gracias, Dani.
Con relación a Luma, me gustaría saber, no me cuadran los números de la cantidad de personas que ustedes indicaron en el día de ayer que tenían servicio de energía eléctrica. Y los que ustedes dicen que se han sumado y la cantidad total que hay. ¿Podría aclarar cuántos había ayer y cuántos hay hoy?
Con gusto, Silvia. Ayer yo reporté 475.000 clientes aproximadamente y hoy estamos en... debemos estar ya más arriba de eso, pero estamos cerca de 601.500 clientes. 601.500 clientes. Que eso es sobre 120.000 clientes adicionales a los que teníamos ayer. Esos 120.000 clientes, principalmente, pues son clientes de cargas críticas y cargas residenciales que están cerca de cargas críticas. Te puedo hablar que son miles de clientes, pero no te tengo un número, porque va a depender de cuántas subestaciones no hayan sufrido daños eléctricos, que no lo sabemos. Recuerda, cuando vamos energizando líneas, si no hay ningún daño eléctrico, continuamos con la subestación, energizamos, no hay daño eléctrico, continuamos con los feeders, con los alimentadores, con las líneas de distribución. En ese proceso, pues todavía hay una incógnita, hay una incertidumbre, que no sabemos cuánto de ese sistema, de esos componentes, eléctricamente están en condición para ser energizados. Por eso no me atrevería a darte un número, pero sé que van a ser miles de clientes, van a ser miles de clientes que van a estar conectados.
No.
Yo lo que puedo sugerir a eso, y me puedo, ¿verdad?, hacer voluntario, es a proveer actualizaciones frecuentes. Es la mejor forma de yo poder contestar esa pregunta. Con nuestras actualizaciones frecuentes, yo le puedo decir dónde estamos. Y lo podemos hacer varias veces en el día, y ahí vamos viendo con mucha más precisión cómo es el avance de la energización. Yo creo que esa es la mejor forma de poder educar al pueblo de Puerto Rico.
Favor, hasta ahora, ¿cuántos agricultores han reclamado ayuda porque sufrieron daños y a cuánto ascienden esas pérdidas hasta ahora?
Pues, como dije, hasta anoche habían 2,000 reclamaciones y hoy esperamos muchas más. Obviamente hay reclamaciones que ya están en el correo, hay agricultores que las sometieron por correo, pero esas 2,000, la mayoría son vía correo electrónico. Así que debemos estar por ahí. Yo pienso que hoy llegarán 800 o 1,000 adicionales y ya los inspectores están en el campo.
¿Pero a cuánto ascienden las pérdidas?
Bueno, precisamente lo sabremos luego de las inspecciones, pero según los cálculos, a través de las 8 regiones, ya sobrepasan los 100 millones.
Secretario, no se vaya del podio, que hay una pregunta de seguimiento a lo que Silvia está cuestionando.
Tengo una duda. Usted habló de las pérdidas, mayormente fueron plátanos. ¿De qué más habló?
Plátano, guineo, hortalizas, café, que nos vamos a tardar un poquito más en determinar cuánto fue realmente.
Entonces, ¿usted cree que para diciembre, ¿verdad?, puede haber una escasez de plátanos? Y también tengo una duda, porque si estas pérdidas, sé que los seguros abarcaron un poquito más que antes, pero también si todas esas pérdidas son incluidas dentro de los seguros.
Lo que paga, obviamente, el agricultor pierde mucho más de lo que el seguro le compensa. Lo que el seguro te brinda es para ponerte en pie nuevamente. Y en ese sentido es que los estamos atendiendo con premura. En cuanto a la escasez, definitivamente, plátanos y guineos, esta Navidad los comeremos importados. Vamos a comenzar la próxima semana un proceso de identificar fitopatólogos para enviarlos a fincas en el exterior, certificarlas y establecer cuál va a ser el procedimiento para importar plátano y guineo de forma segura y que no traigamos enfermedades, ¿verdad?, que posteriormente sean peor para nuestros campos.
Expresiones del secretario del Departamento de Agricultura. Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv en breve tiempo igual.